Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Patricio Yáñez, Manuel de Tezanos, Ignacio Valenzuela, Francisco Sagredo, Cristian Caamaño y César Olmo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Deportes en Agricultura. ¿Qué pasa con el fútbol chileno? Son días difíciles para nuestro país. Hay incertidumbre. Cristian Alvarado, ¿se juega o no se juega la fecha?
La incertidumbre, Pancho Sagredo, se mantiene. Todavía no hay certeza por parte de la NFP si se podrá jugar o no la fecha del campeonato este fin de semana. Los dirigentes nacionales esperan tener novedades durante las próximas horas tras el cambio de gabinete.
La fecha comenzaría el día jueves con un partido vital para la Universidad de Chile que lucha por no descender. Recibe a O'Higgins. La programación indica a las 20 horas de este jueves en el Nacional. Maxi Videla.
Exactamente, Pancho Sagredo, y acá se preparan como si se fuera a jugar este jueves. Eso sí, en las oficinas están reunidos esperando a ver si es que se juega o no, qué resuelve la NFP. En tanto, el equipo, el plantel, se preparó con un amistoso, le ganó a Barnechea con goles de todos sus delanteros.
Han sido días de manifestaciones, han sido días de reflexión, han sido días con la gente en las calles, y el fútbol no ha quedado al margen, Nicolás Muñoz.
El mundo del fútbol, los futbolistas también se manifiestan respecto de lo que está pasando en el país. Hicimos un barrido, conversamos con ellos para ver las temáticas sociales y recogimos la opinión del mundo del fútbol.
Y comenzó el Mundial Sub-17 de Brasil y con derrota debutó el Chile del Flaco Leiva, el técnico de la Rojita. Se dio la lógica y se perdió 2-0 frente a Francia, Oscar Garrido.
Claro, no pudo en el debut, cayó por 2-0 frente a Francia y el equipo del Flaco Leiva sufrió el cobro de un discutido penal, pero mantiene de todas formas sus opciones de clasificar a la siguiente ronda.
Deportes en Agricultura es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, compañía de seguros con futuro, un Chile con futuro. Nuevos chorizos, sabores de super cerdo. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Somos Deportes en Radio Agricultura. A ver, no es fácil reengancharse, reinsertarse, hablar de deporte cuando hemos vivido jornadas especiales en nuestro país, en algunos momentos difíciles, en otros momentos multitudinarias, en que la gente, la ciudadanía se ha manifestado de manera masiva, con algunos actos de violencia, sí, pero en su gran mayoría con gente protestando en las calles, manifestándose en las diversas ciudades de nuestro país. Obviamente, agricultura no ha estado al margen de eso, hicimos transmisiones especiales de noticias en agricultura durante toda la semana pasada, los fines de semana, y después de 10 días volvemos acá con Deportes en Agricultura, intentando retomar la normalidad, pero muy conscientes de que este país cambió, de que no somos los mismos, ni ustedes en sus casas, ni nosotros acá en la radio. Y son días distintos, Patricio Yáñez, ¿cómo
sí.
te va?
Ojalá que esto, ojalá que sea un país de verdad distinto, ojalá que todo lo que hemos vivido, donde se ha manifestado de manera transversal, y uno ha escuchado tanto, ha leído tanto, ha visto tanto, que ojalá lo que se está pidiendo, planteando, recogiendo, en algún momento se pueda haber plasmado en una cuestión, en realidades. Todos tenemos realidades. Yo tengo realidad de mi hermano, mis hijas, yo tengo realidad de mis papás. Todos tenemos realidades que de alguna manera ocuparon y nos ocuparon en estos días de manifestación, en estos días de decir, está bueno, considérennos, tómennos en cuenta. Y ojalá los políticos, que la verdad que han hecho la pega horrible, que han hecho la pega mal, que si estuvieran a lo mejor insertos en la crítica deportiva, uno le estaría dando permanentemente a todos, esto de cualquier color político, porque en definitiva son ellos los encargados de legislar, son ellos los encargados de ponerle freno, ponerle atajo, de dar, de ceder, en fin, de hacer que esto contribuya a un país mucho más, más grande, un país más solidario, un país más, más justo, que es lo que todos pedimos. Nadie va a estar de acuerdo, creo yo, y nadie ha estado de acuerdo, y esto no es novedad, lo ha dicho, pero uno tiene que marcar también un poco la posición, todo las cuestiones, las agresiones que se vivieron, los saqueos, los robos, todo esto que de alguna manera sigue perjudicando a la clase más necesitada. Entonces, por eso cuando tú decías, Pancho, ojalá que esto cambió, sí, pues muchos decían, entre ellos los propios políticos, decían, esto ya cambió, esto, bueno, ojalá que cambie, pues. Ojalá que el día de mañana mi papá, a lo mejor, con mi mamá que viene de una pensión, pucha, paguen menos contribución nomás, pues. Porque hasta el día de hoy ya con 84 años lo siguen haciendo. Entonces hay una serie de cuestiones que uno las vive, uno vive también. Uno no está en una burbuja. Habrán personas que sí lo puedan estar, uno trabaja trabaja permanentemente. Entonces me parece muy, muy sólida la todas estas manifestaciones, me parecen de un sentido social tremendo, y donde uno no tiene más que adherir. Yo en mi caso adhiero evidentemente a todo lo que se está viendo. Ojalá los encargados, ojalá, digo yo, por el bien de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, puedan ellos recibir el día de mañana todo esto, que es un grupo de gente donde ha muerto gente, puedan de verdad tener algún beneficio y ser un país un poco más justo.
Manuel de Sanos.
¿Qué tal? Qué gusto. Te echaba de menos trabajar, la verdad. No me ha tocado participar de estas transmisiones, la he escuchado. En primer lugar, quiero felicitar a todos los periodistas de la radio que estuvieron ahí en las manifestaciones, que estuvieron enfrentándose a veces a ataques injustos. Yo creo que en esta confusión absoluta que hubo, sobre todo en un principio, se apuntó a veces a personas que no... creo que fue un error, ataque sobre todo de un sector de actores y de personas de las comunicaciones hacia los periodistas, porque los que a veces dan la cara, los que a veces salimos en las fotos, se nos podrá cuestionar, ¿no? Pero hay un gran trabajo de técnicos, de periodistas en terreno que han sido los responsables de que esto se sepa. Porque la información que ha llegado de todas estas manifestaciones, responsable, chequeada, con un trabajo profesional detrás, ha sido gracias a los medios de prensa. Después uno puede, hay cientos de radios, hay varios canales de televisión abierta y de cable, uno puede elegir después dónde se informa. Pero esos ataques a la bandada creo que no aportaron en nada, y fue muy doloroso verlo desde afuera, porque... yo conozco a la gente y uno sabe el esfuerzo que se hace. Entonces, eso por un lado. Después, lo otro, hay muchas cosas que las ha dicho Pato Yáñez, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que esto saturó por todos lados. Lo más penoso es que por muchos años, ¿no? Por todo este tiempo desde el retorno de la democracia, todos los trabajadores, todas las personas que pagamos nuestros impuestos, todas las personas que tratamos de hacer de este un país mejor y más justo, hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en lo que hoy se llama la clase política. Da lo mismo la representación o las ideas que uno pueda tener respecto a cómo puede ser mejor la sociedad, y creo que han decepcionado por largo tiempo. Yo creo que eso es lo que finalmente termina gatillando estas grandes manifestaciones sociales, porque no había otra forma. Yo creo que nos dormimos un poco en algún éxito o en algunos beneficios importantes que ha logrado este país, que yo no los desconozco, respecto a cualquier otro de Latinoamérica. Yo he viajado, he tenido la fortuna de estar, de vivir en Argentina, de vivir con una inflación brutal, por ejemplo, ser trabajador ahí y vivir con esa incertidumbre. He estado en distintos países de América y por supuesto que tenemos una vida desde muchos aspectos superiores y más justa, con menos pobreza que ellos, pero eso no significa que podamos permitir que el manejo siga siendo así, ¿no? Beneficiando a algunos, olvidándose de la gente más pobre. llenándonos de estadísticas, cuando a veces la estadística es muy antojadiza, ¿no? La línea de la pobreza, sí, a lo mejor llega a ser un tipo de plata X, pero hay mucha gente que está estadísticamente un poco más arriba de esa línea indigna de vida, que no es mucho más rica y que no recibe ninguno de estos beneficios. Entonces, creo que ha sido día de mucha reflexión, de pensar cómo uno desde su posición puede ser ayudar a que esto sea más justo. Y yo creo que como sociedad hemos crecido, nos hemos conocido, hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en las calles, de ver que hay un montón de demandas justas desde un montón de lados, ¿no? Desde un montón de lados. No es una sola cosa, son un montón que se mezclaron. Y lo que a mí me preocupa es que sigue habiendo una reacción, creo yo, tibia, tardía, poco enérgica, con muy poca autocrítica, mucha palabra, pero poca acción. Y yo creo que mientras eso no cambie, va a ser difícil que terminen las manifestaciones públicas. Es muy probable que sigan ocurriendo estas manifestaciones, y siento que está bien hasta que de verdad nos sintamos que esto va, en su fondo, va a cambiar. Pero bueno, yo lo positivo, creo yo, de todo esto es que nos encontramos, nos miramos, nos dimos cuenta que en realidad no éramos tan distintos entre tantas cuestiones que molestan, ¿no? Pero bueno, ahora creo que de nuevo se está pasando la pelota hacia el otro lado, y vamos a ver si reaccionan los políticos, la clase política en general, a la altura de lo que se está pidiendo.
Cristian Caamaño, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo tuve la fortuna de trabajar, al menos la semana pasada, en el diario. Tuve que cumplir, así que no extrañé tanto a la radio, pero sí lo estaba atento, escuché a Pancho ahí conduciendo con Gaby.
César Olmo en la mañana también.
César estuvo también, sí, poniéndole el hombro al programa M. Y bueno, ¿qué se puede decir a esta altura? Sino que solamente esperar que todos estos cambios que se prometen y se discursean habitualmente se hagan efecto, que estemos vivos para verlo, porque así como vamos, se han visto tantas crisis donde se sacan muchas cosas en limpio, donde se escucha al pueblo, se escucha las demandas y finalmente no pasa nada, simples maquillajes nomás para tratar de pasar la tormenta. Esperemos que esta tormenta haya terminado, pero que termine, porque efectivamente se produjeron los cambios que pide la gente. A esta altura no queda claro cuál va a ser, digamos, el mejor remedio para paliar toda esta crisis, pero sin lugar a duda que este gobierno tendrá que tomar medidas. Ya comenzó hoy con un cambio de gabinete, a algunos les gustará, a otros no. Habrá sido el número justo de ministros salientes, quizás la gente pedía que salieran todos los ministros, pero sin lugar a duda se ven señales, que evidentemente el tiempo dirá si fueron las correctas o no, pero lo importante es que esto de una vez por todas tiene que cambiar y que todo esto que se vivió en estos 10 días pasados sirva de algo. De lo contrario, va a volver todas estas manifestaciones, no seguiremos teniendo la paz que se ha respirado parcialmente estos días y que evidentemente algo de normalidad le trajeron al país.
Somos Deportes en Agricultura, somos comunicadores, periodistas deportivos, comentaristas, hemos tenido la suerte de dedicar nuestra vida a lo que más nos apasiona, que es el deporte, pero es también el periodismo, es también la información, es también lo que pasa. No estamos ajenos, obviamente, a este movimiento social que se ha levantado en Chile. Cada uno tiene sus sensibilidades, sus percepciones. Algunos toman partido con mucha opinión en las redes sociales, otros hemos optado por reflexionar, observar, leer, escuchar, más que opinar, y ahí cada uno tendrá que ver dónde se siente cómodo. Lo concreto es que estamos de vuelta, de a poquito vamos a ir retomando la programación normal de Agricultura, y Óscar Garrido...
Pancho, un tema, antes de ir con Óscar, perdona... Esto de lo nuestro, que es la identificación, que son los colores, no hubo diferencias el otro día. El otro día viste gente ultra de la barra de Colo-Colo, sí, de exacto, la barra de la U, de Católica.
Había transversal.
De otras instituciones, y de alguna forma toda esta posición país los unió, los dejó ahí como entrelazados, es decir, en la misma lucha, en la misma historia, en la misma onda, como dicen ellos. Entonces, hubo señales también donde uno, que habitualmente es muy crítico de los barristas, estos que se les pasa la mano, tuvieron esa conciencia social y se manifestaron, digamos, lo que uno pudo apreciar. No estoy generalizando, porque sí, habrá muchos ejemplos seguramente de gente que vio haciendo desmanes, que hicieron cuestiones con la bandera, con la camiseta de determinado club. No, yo me refiero a lo que uno pudo apreciar fundamentalmente en la concentración más grande, que fue el día viernes.
Ojalá que ojalá que se mantenga esa actitud, que cuando se encuentren en un estadio no empiecen a tirarse piedra, a dispararse como ocurre algunas veces, que cuando vean a un... Hemos hablado tanta tolerancia esta jornada. Bueno, nosotros que trabajamos en el fútbol, ojalá que la próxima vez que un barra brava vea a un padre con su niño con la camiseta de otro equipo, no los levante a garabato, no lo escupa, no lo agreda, como pasa muchas veces en nuestro fútbol. Oscar Garrido, hablando de nuestro fútbol, ¿hay campeonato? ¿Se juega? ¿Qué opina la gente? ¿Se debería jugar?
Bueno, eso es lo que preguntamos hoy, estamos consultando. ¿Debería jugarse la fecha este fin de semana? Pueden comentar con el hashtag Torneo Nacional 921 o enviar su nota de voz al WhatsApp al +569 81995278. Por ahora, 57% de las preferencias dice que sí, que se debería jugar la fecha este fin de semana. Pueden comentar con el hashtag Torneo Nacional 921 y también en nuestro Facebook Live, ahí en el fanpage de Radio Agricultura.
A ver, la 13ª fecha de la segunda rueda está programada de la siguiente forma: la U a las 20 horas del jueves frente a O'Higgins, el viernes a las 20 horas Universidad de Concepción contra Cobresal, el sábado a las 2:30 Palestino contra Deportes Antofagasta, el sábado a las 15 Deportes Iquique contra Colo Colo, el sábado a las 17:30 horas Unión Española contra la Católica, el sábado a las 20 Coquimbo contra Huachipato, el domingo a las 5:30 el Audax ante Everton y el domingo a las 20 Curicó frente a Unión La Calera. Esa es la fecha que está programada comenzando el día jueves con este partido de la U en el Nacional. Muchachos, no hay intendente, la intendenta fue al gabinete, Carlos Rubilar, obviamente hay alguien que
subrogante,
pero la información que yo tengo directo de la NFP es que en este momento no saben cuál va a ser la determinación de la autoridad central.
¿Por qué se corre la fecha, oye? ¿Por qué se salta la...
lo que pasa es que está la logística...
El Colo Colo Católica, lo saco para que...
Para que la gente se ubique, se suspendieron dos fechas. Sí. Entonces ahora se retomaría con la tercera.
¿Por qué no partís con la primera?
No, porque ya hay muchos equipos, esto programa con seis semanas de anticipación. Vuelos, hoteles, logística.
Lo que va a pasar es que con las fechas que se suspendieron, evidentemente tienen que hacer una nueva reorganización de vuelos y de hoteles.
Claro, pero eso se anularon ya las dos fechas anteriores. No hay nada.
La idea que se le comunicó a los clubes, que esta información que tengo de primera mano, es que este fin de semana se juega la fecha que estaba prevista, que es la fecha 27, con observación en ciertos partidos. El primero, la O'Higgins, que está programado para las 20 horas. Y que no les parecía seguro hacer un partido de noche con 45.000 personas. Y que por ende le sugirieron a la U de que empezara a planificar un partido más temprano. Por el tema de la venta de entradas, porque la U tampoco ha sacado a la venta las entradas para ese compromiso. Pero la idea es que comience y termine con luz de día para poder evacuar a la gente, tomando en cuenta más que el metro, que tiene dos estaciones muy cerca del Estadio Nacional, de distintas líneas y que están operativas ambas, puedan salir temprano, antes de las 20 horas, que es el cierre que está ocurriendo en estas horas. Y lo otro que se está definiendo y que también le sugirieron a los clubes es que la fecha que se suspendió, aquella del 19 de octubre, que incluía el partido Católica Colo-Colo, se jugara la próxima semana, mitad de semana, entre martes y jueves. De inmediato pusieron el grito en el cielo la gente católica diciendo: ¿cómo vamos a jugar un partido con Colo-Colo de noche? A nosotros nos interesa tener a nuestra gente, puede darse la situación de ser campeón y queremos un estadio lleno y no con una situación de entrada corta. Entonces también vienen estos problemas. ¿Cuándo fijar ese partido que pueda ser un fin de semana cuando no hay fechas disponibles? Se habla de la fecha de la Copa Libertadores, del domingo 24
de noviembre. Se habla de jugar una fecha completa el domingo 24.
Claro, sí. Pero también está el tema de la OCDE, sí. Y la COP25, que se van a realizar en esa fecha. Y la COP25. Entonces tampoco habría contingente policial. Entonces hay una serie de situaciones
que
afectan a la NFP en este caso.
Otra evaluación que se está haciendo, que es jugar la final de la Copa Chile en partido único.
No, eso tampoco quisieron los clubes. Se reunieron los cuatro clubes.
Pero la NFP lo planteó como posibilidad.
Los cuatro clubes se les planteó semifinales y final a partido único. Pero como está el tema recaudación y de vuelta, y están involucrados tres grandes, entonces querían que se jugaran y de vuelta. Bueno,
la semifinal, el tema recaudación. Entiendo las semifinales y de vuelta, pero la final que costaba jugar a un partido único.
Obvio, hay que atender lo que está pasando.
Para ti, Manuel, ¿se tiene que jugar la fecha?
Este fin de semana.
Parte el jueves.
Ay, es difícil, ¿no? Me falta información como a meter un juicio responsable. Yo siento que que es complicado por un montón de razones. El partido de la U sí o sí lo adelantaría en horario, o sea, es fundamental eso. Después el resto quizás se puede ir manejando caso a caso. Para el fútbol, por supuesto que esto es muy, muy difícil. O sea, el gran problema es la ausencia de fecha. Va a haber que jugar partido a mitad de semana nomás. Los clubes van a tener que sacrificar eso, buscar la manera de paliar, digamos, la ausencia de recaudaciones. Tampoco es que a tanto equipo
son muy llenales, ¿no? Ustedes, las recaudaciones no son lo más importante para los clubes, no, eso está claro.
Está claro, sí. Y quizás sacrificarse todos y pensar que el campeonato va a tener que terminar el fin de semana posterior al que todos pensábamos.
Claro, ¿no? Nada más. Además que pensemos que si se da una serie de resultados, perdón, Pato, el sábado puede haber campeón. Porque Palestino juega a las 12, Colo-Colo juega a las 3. Si no gana Palestino y pierde Colo-Colo ni Quique, y Católica gana en Santa Laura, sería campeón. Y eso significa también un movimiento de gente a eso de las 8 de la noche, cuando termine el partido de Católica, y con la policía todavía quizás vigilando ciertos lugares específicos de la ciudad, trasladarse hasta donde festejen los hinchas de Católica, es complicado.
Sí. Estamos en comunicación directa con la gente de la NFP, y en este momento se está reuniendo el presidente Sebastián Moreno con el gerente de ligas profesionales, gerente de competiciones, Rodrigo Robles. Ellos, lo que te dice, nos encantaría tener la claridad de decirle se juega, no se juega, estas son las fechas, pero de partida no hay intendente o intendenta. Segundo, la autoridad central no ha entregado una definición sobre la autorización de levantar espectáculos masivos como son los espectáculos deportivos, así que no pueden entregar ningún tipo de información. Y porque la vida dura más de 90 minutos, es importante preocuparse de proteger a quienes más quieres. En Confuturo podrás recibir orientación sobre seguros de vida y tomar la alternativa que mejor se ajuste a tus necesidades. Ingresa a confuturo.cl y obtén asesoría personalizada. Compañía de seguros Confuturo, un Chile con futuro.
Y Hyundai es la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Visítanos en nuestras sucursales o en Hyundai Camiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Y ahora puedes tener todo lo que necesitas para tu jardín a un solo like. Sigue Steel en Instagram en steel-cl y disfruta tu jardín con los consejos y novedades de un experto. No lo olvides en Instagram steel-cl. Steel es tecnología alemana más cerca de ti.
Somos la 921, somos Deportes en Agricultura, la pausa y ya volvemos.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Ahora puedes estar informado de todo lo necesario para vivir y disfrutar al máximo tu jardín a un solo like. Sigue a Steel en sus redes sociales, en Instagram como Steel-CL y en Facebook como Steel-CL. Conoce al instante las novedades y consejos de un especialista para hacer de tu jardín el lugar más especial de tu hogar. Una razón más de por qué Steel es tecnología alemana más cerca de ti.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
En Hotel Regal Pacific brindamos una atención personalizada, gran servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales, una cocina de excelencia reconocida en el ambiente gastronómico. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Ahí estábamos escuchando, gracias a Francisco Arriagada, con la palabra de la nueva ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Obviamente la vocería que acaba de dar se enmarcó la gran mayoría de las preguntas en relación al momento que está viviendo nuestro país, a la autocrítica que hace o no de lo que fue su accionar los últimos días como vocera de gobierno. No hay espacio, muchachos, para la agenda de deporte de la nueva ministra.
No, por ahora, cualquier tema que sea urgente seguramente va a quedar para otra oportunidad. Lo importante es que tiene cosas ahí a la vuelta de la esquina. La final de la Copa Libertadores, por ejemplo, se juega el 23 de noviembre y en el Estadio Nacional todavía quedan muchísimos arreglos por llevar a cabo. Y hay otro tema importante que es el ATP,
del próximo año en Santiago, que estaba, entre comillas, garantizado por el Ministerio del Deporte. Hay que ver si con toda esta situación que se vio en estos últimos días, habrá recursos para...
Uno supone que habrá, sí, uno supone que habrá continuidad en algunas cosas, porque si no, te imagináis que cambian, van cambiando las personas que están administrando los recursos estatales, bueno, y de la noche a la mañana, no, a mí no, porque no me gusta esto, lo cambio. Entonces yo me imagino que habrá un poco de coherencia, lo que tú bien decías, y estas acciones que están en... Encima, yo creo que la final de la Copa Libertadores no deberá ser inconveniente, eso sigue su curso. Imagino que también tener un torneo ATP nuevamente en Chile me parece que también es una buena oportunidad para la actividad del tenis.
$500,000 había prometido el Ministerio del Deportes para la ATP, que es el 25% del costo total del próximo
ATP de Santiago. Te van a decir, sí, eso, tráelos para acá, weón, y...
No, hay dos temas.
Y tenemos acá, pues, entonces está bien, yo entiendo que...
Bueno. Tengo información de primera fuente que había molestia en el mundo del deporte por el tema del presupuesto que iba a destinar el gobierno central a los Panamericanos del 2023 de Santiago. Que el gran tema que se discutía era... ¿Para qué poner, esto es frialdad política absoluta, sí, sí, ¿para qué poner tanto dinero en ese presupuesto si no inauguramos nosotros? En el fondo...
Es algo privado, además.
Lo que se define ahora, lo va a celebrar, van a inaugurarlo, va a sacar el provecho político el siguiente gobierno, que no obviamente no saben de qué tendencia va a ser. Yeah. Y eso tenía muy molesto a autoridades del deporte chileno. Yo creo que ahora... no tienen por dónde ir a pelear más plata de la que está asignada por la situación que está viviendo el país.
A ver, lo que pasa es que ese dinero está destinado para un nuevo curso central, para una remodelación del Estadio Nacional, donde pretende la empresa que organiza la ATP llevar a cabo el evento, porque esto va a quedar permanentemente en Santiago. Evidentemente todo este gasto es un gasto que se le anexa a un presupuesto que tiene la empresa privada, que en este caso es la empresa de Jaime y Álvaro Fillol. Yo creo que además, más allá de si esto es un aporte privado o aporte fiscal, claramente muchos deportes podrían decir, oye, pero ¿por qué ese dinero se gasta para un evento específico cuando hay federaciones que están prácticamente arruinadas, que no tienen ningún apoyo gubernamental? Y si el tenis, donde apenas, digámoslo, hay dos deportistas en la elite y el resto trata de combatir con la suya, porque no hay ningún aporte para ello. Entonces, era curioso también para buena parte de la sociedad política y deportiva esto de un aporte tan alto para un torneo de tenis.
Sí, sí. Bueno, yo siento que este tipo de cosas que menciona Pancho son las que reflejan... en resumen, todos los reclamos, ¿no? Aquí van a tener, empezando quienes están en el gobierno ahora, porque les tocó a ellos este momento de explosión social, van a tener que empezar a cambiar el prisma de la forma en que enfrentan todas las inversiones. Y
el tema de que si me conviene o no, exacto, políticamente.
Exacto.
La agenda corta.
Yo creo que tener eventos de calidad en Chile es importante. Es importante. El fin de semana se corrió la carrera en México, el Gran Premio de México. 360.000 personas.
Increíble.
El gran premio con más público en la historia de la Fórmula 1 se corrió este fin de semana en México. Y un espectáculo así, que a lo mejor sí requiere mucha inversión, es un regalo finalmente para la sociedad y los mexicanos, que bueno, han tenido hace mucho, siempre, de hecho, un gran premio de Fórmula 1, tenían a un piloto corriendo, digamos, en los autitos de atrás, detrás de los seis.
Pero ahí estaba.
Ahí estaba, llegó séptimo, claro, llegó primero 10, en su 12, categoría, ganó, fútbol, él ganó, aparte aguantó a Richardo, sí, notable, lo hizo salirse de pista. Fue una fiesta, y ese tipo de cosas yo creo que hay que invertir. Después yo me imagino que traerán rédito a futuro, ¿no? Pero no, yo de ninguna manera, aunque estoy de acuerdo también con lo que dice Cristian, por supuesto que hay otras disciplinas que tienen, el atletismo tiene mucho más exponente y podría $500,000 hacer un montón de diferencia, pero yo creo que se puede lograr hacer un torneo ATP y
sí, un buen torneo. Si va en la línea de la infraestructura, ¿no? Si va en la línea de que el día de mañana, después de ese torneo, quede un recinto, queden canchas, quede algo para que se pueda utilizar, yo creo que está bien invertido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, parece que hace falta que, es decir, tener la final de Copa Libertadores, tener un ATP, yo creo que son...
Le hace bien al país, sí, le hace bien a nuestro deporte, genera pertenencia de parte de la gente con los deportes. Cuando ve buen tenis, a los niños les gusta jugar tenis, etcétera, etcétera.
Es decir, ayer en Estados Unidos, ayer, ¿verdad? Por primera vez creo que estaba jugando el quinto partido de la final del béisbol, estaba jugando la NBA. Estaba jugando
fútbol americano
estaban jugando el hockey hielo. Ahora, es decir, tenía, además tenía
la MLS, las finales, los playoffs.
Es decir, imagínate todo lo que te mueve en la actividad deportiva.
Es decir, sí, bueno, es otra realidad, tienen otra masa crítica, ¿no? Pero ese es el ejemplo que hay que seguir, la profesionalización absoluta del deporte como espectáculo deportivo, si es lo que uno busca. A propósito de tenis, Oscar Garrido, jugó Cristian Garín.
Claro, y venció al uruguayo Pablo Cuevas por la primera ronda del Master 1000 de París por 6-4 y 6-3. En poco más de una hora de partido se quedó el chileno con el compromiso, avanzó a la segunda ronda del torneo y ahora va a enfrentar a John Isner.
Perfecto. ¿Saben qué? A nivel futbolístico ha habido reacciones, Nico, sobre lo que ha sido todo este movimiento social estos días en nuestro país, a lo largo de todo el territorio nacional, y no han quedado ajenos los futbolistas de lo que está pasando en Chile. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Pancho? Sí, claro, algunos se manifiestan por redes sociales, otros lo hacen sencillamente alzando la voz. Vamos a escuchar a dos jugadores, uno es el Pancho Alarcón, defensa de Santiago Wander, y el otro es Mauricio Centeno, defensa de Deportes Iquique, capitán también de los Dragones Celestes. Primero escuchamos al Pancho Alarcón refiriéndose a la desigualdad que hay en el país, y él coloca un ejemplo también que se grafica muy bien en el fútbol chileno. Escuchamos la voz del Pancho Alarcón.
Sí, en el fútbol se refleja la desigualdad del sistema que tenemos impuesto hoy en día, donde no hay control estatal, el privado es mucho más importante que el Estado, y eso no puede ser. Hoy por hoy los clubes se compran y se venden a cualquier particular o sociedad anónima, como quieran llamar, y viene un presidente, decide, hace lo que quiera con un club. Hay clubes de tradición de más de 100 años, hay respeto, clubes social y deportivo, o sea, el chileno tiene un rol dentro de la sociedad que se tiene que respetar, y hoy en día no se respeta. Y es lo mismo que pasa en las empresas, hay muchas cosas que no se están respetando producto de la privatización desmesurada. Entonces no hay cuaderno de cargos, no hay control, hay sueldos elevados para algunos y sueldos muy bajos para otros. Es parte del mercado, pero tiene que haber entes regulatorios donde la diferencia no sea tanto.
Ahí estaba, la voz de el Pancho Alarcón dando esta reflexión de la desigualdad que se vive en el país, y él la graficaba de muy buena forma en lo que pasa en las sociedades anónimas deportivas en el fútbol. Ahora comenta su postura respecto de lo que comentaban a ustedes al inicio y de lo que dice también la encuesta. ¿Debería o no volver el fútbol chileno al tema de la reprogramación? Esto responde el Pancho Alarcón.
Yo personalmente creo que el fútbol debe volver, porque nosotros a través del fútbol también podemos protestar. Se pueden hacer actividades sociales dentro de los partidos, podemos seguir apoyando la causa de la ciudadanía, y el fútbol es distracción para la gente va al estadio, entonces algo que no debería parar para mí, porque está dentro de la sociedad. Pero no están las condiciones, el ambiente está muy agitado, todavía está ahí ambiente raro, hoy se cambió el gabinete, vamos a ver cómo reaccionan. A mí no hay algunas posiciones que no me gustaron, entonces todo va a depender cómo se vaya desenvolviendo.
Ahí estaban, estas dos reflexiones, uno más de la desigualdad y el otro respecto de lo que debería pasar en el fútbol chileno. Pancho Alarcón dice que debería regresar porque el fútbol también es un elemento para manifestarse socialmente.
Yo creo que la autoridad lo único que quiere es que vuelva al fútbol, porque eso sería una señal de normalidad país importante. Recordemos que el general Iturriaga, en su primera intervención, cuando asume el estado de emergencia, dice, el domingo se juega un clásico Católica Colo Colo y yo quiero que se juegue.
A menos de 24 horas del partido,
ya estaba diciendo. Exacto, entonces...
Partido que ya estaba suspendido.
Exacto, la autoridad quiere que el fútbol vuelva porque genera una normalidad, que es lo que está buscando, pero se hace difícil, Manuela, en estas condiciones.
Sí, bueno, faltan, yo creo que en las próximas 24 horas tendrán que esperar a ver qué reacción se genera a propósito de este cambio de gabinete, qué tan masivas son las marchas que están programadas o que están llamadas para hoy y mañana, y tendrán que tomar una decisión. Pero el fondo del mensaje de Alarcón, aunque yo de algunas cosas difiero de él, yo creo que es algo que también hemos comentado muchas veces respecto a la cuestión de las sociedades anónimas. Yo creo que hemos coincidido que cuando se hizo esa ley hace muchos años fue algo positivo, porque los clubes tenían un montón de lagunas administrativas, no había ningún tipo de resguardo posterior al retiro de los jugadores, pensiones, cuestiones así, no se pagaban las imposiciones. Eso se corrigió con la ley de sociedad anónima, pero estábamos de acuerdo también, creo yo, que en los años posteriores se requería una modernización, justamente por lo que describe él, que cualquiera agarra un club, hace lo que quiere con él, se ha perdido totalmente el...
Pasa de un club a otro.
Pasa de un club a otro, tienen más de un club en algunos casos, y se ha perdido la cuestión social que tenía el fútbol. Y esto es algo que creo que yo, que es esa crisis de que nosotros hemos mil veces, si llamo, años comentando lo mismo, que tiene que tener también que ver con los desórdenes, la ley de violencia en los estadios, la cuestión de estadios seguros, las limitaciones de público, la violencia que se sigue viviendo en los estadios. Todas estas cuestiones con un microclima de lo que en realidad se estaba viviendo en el país. El fútbol, le podemos cambiar la palabra fútbol y aplicarle agua, podemos aplicarle energía, podemos aplicarle salud a estos sistemas, ¿no es cierto?, donde hemos confiado en la empresa privada por su diferencia o por su gran calidad de gestión. Y bueno, en muchos casos no hemos decepcionado. Una cosa es gestionar muy bien una empresa de retail y otra cosa muy distinta es gestionar muy bien un club de fútbol. Entonces, yo creo que será necesario cuando sea el momento. Yo creo que hay otras prioridades antes que hablar del fútbol. Será bueno aplicar los cambios también a la administración del fútbol, ¿no? Yo siento que los jugadores se manifiesten está bien.
Claro, y hay realidades, ¿pa? Porque uno se queda con la realidad y bien lo dice en la génesis de la generación de la sociedad anónima, como de alguna manera darle credibilidad a la actividad, seguridad a los trabajadores, y eso está claramente a disposición de todos, ¿no?
Eso se ha logrado.
Se ha logrado. Es decir,
a
ya
mí
no,
me tocó reportear.
Tres meses, ¿te acordáis?
Sí, a mí me tocó reportear a Colo Colo y a la U sin agua. Con sueldo impago de cuatro, claro. O sea, con los jugadores haciendo una vaca para pagar a los funcionarios. Eso yo en los 90 lo reporté permanentemente. Eso se acabó.
Se acabó, y Manuel lo dice bien.
El piso se subió, pero claro, es insuficiente.
Hay instituciones emblemáticas que la verdad uno esperaba mucho más, porque está la realidad de los clubes de regiones donde de verdad les cuesta mucho subsistir, sobrevivir, poder pagar. Uno podrá decir, bueno, el fútbol chileno no te aguanta sueldo de $100,000, $120,000, como pasa actualmente en el fútbol chileno, que son cifras que tú decís, bueno, escandalosa, lo que era, y más, da lo mismo la contingencia ahora, pero esas son las cifras que se pagan. Es decir, planilla de 700 palos al mes, 700 millones de pesos al mes.
Se siguen pagando. Pues.
La UBA,
por eso te digo, es decir, entonces, en rigor, si tú decís, bueno, en tu empresa, que la mayoría de los que están en la sociedad anónima tienen empresa y les va muy bien, seguramente no cometen esta locura de pagar muchísimo, muchísimo más. La realidad del fútbol chileno habla de pagar sueldos mucho más bajos de acuerdo a los ingresos. Entonces, ahí, al final se meten en cuestiones, se meten en hoyos terribles, y a la larga lo cierto es que uno observa el plano competitivo. Por ejemplo, el otro día el partido entre el Flamengo y el Gremio, tú decís, no tenemos nada que hacer.
Otra velocidad.
Estamos lejos del día de mañana.
Volviendo al tema de la programación, yo creo que son 72 horas las que restan para el partido de la O'Higgins, pensando que se va a jugar a media tarde. En 72 horas, siendo prudente, ¿ustedes creen que se darán condiciones mínimas para que haya un estadio lleno?
Es difícil garantizarlo.
Yo creo que
no. O sea, por eso
te digo. Hoy digo, es difícil garantizarlo.
Y tú no lo puedes garantizar el partido del día anterior.
No.
Entonces, la decisión se tiene que tomar hoy. Si se va a jugar ese partido, yo creo que tendría que pasar para el lunes. Y la U de Conce para el lunes. Y que se juegue la fecha desde el sábado.
Sábado, domingo, lunes.
Para tener mayor cantidad de días. Si es que la NFP se pone los pantalones y la intendencia le dice, si en realidad hay que apurar esto por un tema de normalización, bueno, hagámoslo. Pero me parece que se tenga que iniciar la fecha un día jueves, a como están ocurriendo las manifestaciones. Ahora estamos viendo que ya hay problemas frente a la moneda. Está convocada una marcha hoy para las 5, está convocada una marcha para mañana también en el mismo lugar. Está el metro todavía a media máquina funcionando. Me parece que jueves, viernes, muy apresurado para iniciar el fútbol, y la NFP tiene que de inmediato avisar a los clubes. Se va a jugar la fecha en estas condiciones, se acepta o no se acepta, y si no están de acuerdo, bueno, se entenderá por qué no están de acuerdo, porque hay ciudades que nosotros estamos en Santiago y por ahí desconocemos, pero me dicen que en Viña y Valparaíso la situación no ha bajado, la temperatura, en cuanto a las movilizaciones, en Concepción la misma situación, y hay partidos que están programados justamente en Concepción y en Viña, y no estamos en un momento como para empezar a suspender partidos. Hoy día juegas tú, mañana no juegas tú, no, se juega la fecha completa o no se juega.
Estoy de acuerdo, y, Y además a lo mejor que habrá que apretarse el cinturón en términos de los tiempos. Los jugadores hace rato vienen teniendo un mes de vacaciones, un mes entre medio, porque ha habido Mundial, Copa América, y si hay que acortar los tiempos a lo mejor que va en contra de las planificaciones, los tiempos de descanso, en vez de tener a lo mejor dos semanas, tener un mes, digamos, tener dos semanas, no sé, pues 15 días, 16 días y chao, y darle nomás, porque el próximo año comienzan las clasificatorias, van a tener tiempo, a lo mejor van a poder recuperar, en fin. Yo creo que tiempo hay.
Para el morbo, ya el morbo futbolístico, que a esta altura parece hasta frívolo concentrarse solo en lo futbolístico, pero lo más probable es que se van a jugar varias fechas en pocos días y la U se va a jugar el descenso en dos semanas. Porque antes había, se jugaba dos partidos vitales, jueves y lunes, ¿cierto? Frente a Everton y la U.
Iquique Everton.
Pero después había todo un colchón por Copa Chile, fecha FIFA, por final de Copa Libertadores. Ahora se va reduciendo el tiempo, se van reduciendo los plazos y se van a jugar todos los partidos en pocos días.
Ahí comienza lo que discutíamos con Manuel la otra vez con respecto a la Copa Chile, porque si vas acotando la cantidad de semanas donde se va a disputar, en algún momento ahí sí la Copa Chile comienza a tomar importancia por la cantidad de días de descanso. Imagínate que te estás jugando el descenso y entre medio tienes la semifinal de ida y vuelta con Unión. Ahí sí que vas a tener que elegir. Porque no era como en la fecha FIFA que jugabas el 15, pero sabías que el 23 no jugaba y tenías dos semanas o 10 días para preparar el siguiente partido. Hoy si juegas el domingo y el miércoles tienes semifinal y el sábado juegas por el campeonato y el otro miércoles semifinal y después la última fecha, ahí sí que tú dices, no, sabes que me estoy jugando al descenso y voto la Copa Chile. Entonces también cambian un poco las condiciones para muchos equipos, y no solamente deportivas, sino que también físicas, de preparación. Sí. No va a ser lo mismo preparar partidos cada 7 días, son cada 3 ahora, y por ahí la U saca una ventaja en la cantidad de jugadores.
En cantidad de plantel que tiene.
En plantel más amplio te puede sacar una ventaja contra planteles más reducidos.
Pero por ejemplo a la U no le convino para nada que suspendiera el partido con Everton, porque Everton recupera a Freitas.
Claro, la suspensión va a correr ahora.
Para este partido. Y porque además iba a tener un estrés de 4 o 5 días para dos partidos, pero después, saliendo de eso, iba a tener además bastante tiempo. Ahora hay se va a jugar todo en 2 semanas.
El envión futbolístico también. O sea, hay un momento que tú agarrás ritmo y... Sí. Y
esto. Ahora venía de 2 victorias. Porque la había ganado Cobresal la semana anterior, la había ganado al Iquique.
Nico Muñoz, hubo más voces de futbolistas en relación a lo que se está viviendo en el país hoy.
Sí, escuchemos ahora la palabra de Mauricio Centeno respecto de si debería o no regresar el fútbol lo antes posible. Él está de acuerdo con lo que dijo el Chapa, que con este ambiente que hay en el país no le da ganas de jugar a la pelota. Esto dice Centeno, lo escuchamos.
Muy bien, la verdad que las manifestaciones pacíficas, las marchas que ha hecho la gente, uno la apoya al 100%, apoya la causa, y lo que menos estamos pensando, como le dije a Chapita, fue salir también, que lo que menos estamos pensando en fútbol, primero ver que haya un cambio importante en el país, y ya después pasamos el tema de la reprogramación y todo el asunto del campeonato. Sí, 100% comparto las palabras Chapita, lo leí, y me parece muy importante las palabras de él. Creo que lo más importante es el tema país en este momento, y el fútbol pasa a segundo plano.
Ahí está, clarito, el fútbol pasa a segundo plano, dice el capitán de Deportes Iquique, Mauricio Centeno, pese a que ellos también se juegan una posición importante en la zona baja. Escuchemos ahora, dice que respecto a las soluciones que debería dar el gobierno a estas demandas sociales, escuchamos a Centeno.
No, va a llegar donde tenga que llegar, yo creo, como le digo, cuando haya un cambio importante se puede tranquilizar y puede volver a la normalidad del país, pero sí tiene que haber cambio importante y no que nos den como aspirina nomás, calmantes, para calmar la situación. Sí tienen que haber cambios radicales e importantes.
Pinta. Ahí está. La voz de Centeno, ¿no? No más aspirinas, dijo.
Y están alineados todos de que no es momento de fútbol, es momento de temas país, pero bueno, en algún momento se va a tener que volver a la normalidad, eso es lo que esperamos todos, que eso no significa hacerse los lesos con lo que pasó, eso no significa enterrar las demandas, no. Uno espera, lo que decía Manuel al principio, que la autoridad política encauce todo este movimiento y que se vaya realizando en paralelo a lo que es el regreso a la vía normal de...
Ahora, la NFP va a tener que tomar una determinación clave hoy día. Si la Copa Chile la posterga definitivamente para después del campeonato y que se termine luego este campeonato de 30 fechas, porque de lo contrario, si trata de meter, como es la idea y que se le ha comunicado a los clubes, de jugar en esa fecha del 15, del 23, algunos partidos de semifinales de Copa Chile, va a hacer que los clubes terminen saliendo más tarde de vacaciones. Entonces, si va a determinar que la Copa Chile sea después, apenas son 4 equipos los que continúan jugando en diciembre y la mayoría sale el 8 de vacaciones. Pero eso se lo tiene que comunicar también a los clubes. No saca nada la NFP con decir públicamente cuál es su intención si a los clubes va y les dice otra cosa. Les dice, mira, mi idea es jugar en esta semana para tratar de normalizar lo antes posible la fecha para que se jueguen las que estaban programadas bajo la correlación respectiva. Entonces, ojo ahí que debiese haber una mejor comunicación de parte de la NFP con los clubes para terminar con estas informaciones, porque sale hablando uno, desde los clubes te dicen otra cosa, el otro día habló Rodrigo Robles en el Mercurio. Entonces, ojo ahí con ese con esas informaciones que van saliendo, porque finalmente los clubes, que son los que están participando, también tienen que tener una mínima planificación de aquí a cuánto, al 8 al 10 de diciembre, que es mes y medio.
Nico, ¿estamos?
Sí, eso. Ese era el barrido respecto de las opiniones de este movimiento en cuanto a lo que está pasando en el país por parte del Pancho Larcón y también de Mauricio Sendic.
Eso con los futbolistas que actúan en Chile, pero hubo figuras del fútbol internacional que pasaron por nuestro país que opinaron. Por ejemplo, el ex entrenador de La Roja, Marcelo Bielsa, quien analizó la situación que ha vivido Chile, destacando su admiración por nuestro pueblo y sus manifestaciones.
Es admirable lo que está haciendo el pueblo chileno y sobre todo los ciudadanos comunes, que es, ejercen la democracia desde una manera poco frecuente y son un ejemplo para todos los países que son injustamente tratados por sus gobernantes. Se manifiestan de manera civilizada, democrática, y finalmente el pueblo chileno, que siempre es descrito como moderado, da un ejemplo de firmeza y de convicción admirable.
Ahí estaba la posición de Marcelo Bielsa. Al que no le gustaron nada sus declaraciones fue a Chile. A José Luis Chivelaver, Manuel. Lo mató, pero...
¿Lo tenemos a Chile?
No, porque son a un diario. Dijo que le parecía...
Los fracasos en el fútbol lo llevaron al populismo. Eso es lo que dice...
No, y dice, a usted, señor Bielsa, le gusta que destruyan ferrocarriles, autos, plazas. Se fue por ese lado, por el lado del vandalismo.
Yo creo que los extremos acá están tan mal.
Otro que habló, me acordé de un amigo que le decían el cara...
De...
Caravalia, fue el actual Caravalia. Entrenador del Santos, Jorge Sampaoli, quien también valoró el movimiento ciudadano chileno y acotó que son un ejemplo para Sudamérica.
Valorizo mucho la reacción del pueblo chileno después de tanto tiempo de opresión, un ejemplo para toda Sudamérica, porque luchar contra el neoliberalismo que provoca que haya cada vez más pobres, gente más totalmente aplastada, esta rebelión contra esos sectores de poder que solamente piensan en eso, es muy valorable para toda Sudamérica. La verdad que estoy orgulloso del pueblo que me tocó vivir tanto tiempo y que me dio tantas alegrías, y que ojalá que esto sea un paso adelante a terminar con la opresión de esta gente que está generando mucha incomodidad con los que menos tienen.
Cuando uno tiene que poner de su parte para generar un cambio social, lo primero que tiene que hacer, y lo decía Manuel, es ver qué es lo que hace uno.
Sí.
Y la primera responsabilidad que uno tiene es pagar impuestos. Y Sampaoli, que acá se da un festín con la responsabilidad social, con el pueblo chileno, que me tiene orgulloso, que la opresión, se le olvida que tiene un juicio millonario por millones de dólares de impuestos que él no quiere pagar y que quiere que los pague la NFP. Y ni hablar...
No. Esos impuestos se pagaron.
Exacto.
Él quiere que se los dé.
Por eso, quiere recuperar ese dinero.
Él
no quiere pagar, ya se pagaron, pero quiere que se los pague la NFP.
Claro.
Entonces uno dice... ¿Cuánta plata es?
No, bueno. Está cobrando 3 mil millones de pesos. Pero son 1.000 millones de pesos por ese efecto tributario de que le correspondía pagar un 8% y le pagaron un 40%. Entonces
yo digo, yo por 1.000 millones de pesos te participo.
Ahora.
En protesta de acá, no sé, por 3 años más todos los días voy a protestar.
Ahora. Parte por pagar los impuestos primero y después ándate con estos mensajes.
Ahora, por eso cuando uno escucha ciertos mensajes... También hay que leer la hoja de vida, porque no solamente Sampaoli, porque no crea la gente que no, estábamos, no. Porque los jugadores, muchos de ellos, también eluden los impuestos, y tenemos varios jugadores chilenos involucrados en este tipo de juicios en Europa, porque buscan beneficios tributarios, llevando su dinero a lugares donde tengan que pagar menos impuestos. Entonces, por eso hay que tomar ahí siempre con cierto cuidado cuando uno escucha esto de la responsabilidad social, de que es muy bueno.
Jugadores de la selección,
que
se han llenado la boca en las redes sociales en los últimos días hablando de justicia social, y que se le olvidó que hace menos de 2 años cortaron a otros compañeros en la repartija de premios para las clasificatorias.
No,
hablando de jugadores de selección, uno que se manifestó en la cancha fue Nicolás Castillo. Recordemos que volvía después de 3 meses fuera por una lesión, una fractura en la tibia, si no me equivoco, que sufrió jugando por el América. Bueno, anotó a los pocos segundos de regresar con la camiseta de las Águilas, mostró una bandera chilena, puede ser sancionado. Esto es lo que dijo Castillo.
Bueno, un saludo grande a la gente de Chile que lo está pasando mal. Mucha fuerza le mandé para que sigan en su lucha. Los que estamos fuera de Chile siempre estamos ahí presentes y nada, hoy en día nos toca a nosotros apoyarlo a ellos, porque se han vivido días terribles con el gobierno que está a cargo Chile. Solamente mandarle fuerza, que sigan luchando, y de acá nosotros también lo estamos acompañando.
Elian Meneses, que también hizo un gol por el León y que también mostró una camiseta Fuerza Chile, pueden ser sancionados porque la reglamentación en México es muy dura con aquellos que mandan mensajes de tipo político, de ese tipo. Le preguntaron a los dos y los dos dijeron: me importa un pucho, lo haría 10 veces de nuevo. O sea, no están muy muy preocupados por esa sanción económica.
Una buena.
Dale.
De seleccionados nacionales, lo de Alexis Sánchez, que retornó a los entrenamientos este domingo por primera vez desde su operación, según informó la edición impresa de La Gaceta de los Sport. De acuerdo al reporte, el delantero solo hizo trabajo de gimnasio en el centro de entrenamiento del cuadro lombardo y entrenando en el tren superior, y se mostró de buen humor, a menos eso es lo que indica el medio italiano. Así que una buena para Alexis Sánchez, que retorna a poco a los entrenamientos.
Y Hotel Regal Pacific tiene una personalizada y cálida atención, servicio 5 estrellas, spa y gimnasio atendido por profesionales, y cocina de excelencia reconocida en el ambiente gastronómico. Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Prueba los nuevos chorizos sabores de Super Cerdo en sus 2 versiones, chorizo de campo y chorizo sureño. Disfrútalos junto a tu familia o amigos, de picoteo o a la parrilla. Están increíbles, grandes sabores para compartir con los que te importan. Sabores de Super Cerdo.
Y haz tu mejor jugada y protege a tu familia, a quienes más quieres, con un seguro de vida que se ajusta a tus necesidades. Asesórate en confuturo.cl, compañía de seguros Confuturo, un Chile con futuro.
Hyundai es la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Visítanos en nuestras sucursales o en hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Buenas tardes, nos saluda el diablo. Como dijo el señor al principio, Chile cambió. Antes me demoraba 45 minutos en llegar a la Vega y ahora me demoro 4 horas. De incertidumbre, porque no sé si es que voy a seguir trabajando, porque no, en lo que trabajo yo no se está moviendo la cosa. El cambio para mí hasta el momento no ha sido bueno.
Estimado Andrés Fernández Ñuñoa, acabo de escucharlo a todos ustedes, a De Tesano, a Pancho Sagreo, a Cabaño, y claro, en el fondo siempre todos nosotros diciendo que la clase política, y está bien, ellos tienen que hacer la pega, todos, por los dos lados. Tenemos que partir todos haciendo una autocrítica, porque hay que hacerla, porque esto de que echarle todo está bien, y no es el gobierno, es el Estado de Chile.
Hola, habla Héctor, Concepción. Patito, un crack. Muy acertado tu comentario de las contribuciones para la gente de la tercera edad. Señalaste lo de tus padres. Totalmente, un crédito que está cancelado, ¿por qué seguir pagándolo forever?
Hola, amigos de la agricultura, al Mauro, acá en Los Ángeles. Qué bien escucharlo, lo echamos de menos, el deporte. Menos mal que se nota que el país está volviendo a la normalidad. Y saludos desde acá, y acá igual los hinchas de Colo Colo, la Ula Católica, todos luchamos en paz y no hubo ni una pelea, todos unidos por esta causa. Y la rojita ayer, se notó que los franceses tenían más estatura, más corpulento, físico, más preparación. Así que aguante, que con Haití le ganamos el miércoles.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
¿Los llevo? Es la primera junta familiar desde que me fui de la casa, a los 35 años. Desde que me llevé el auto y no se los devolví. Sí, es mi familia. Se merecen lo mejor.
Nuevos chorizos sabores de Supercerdo. En sus dos versiones, de campo y sureño. Grandes sabores para compartir con los que te importan.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito BigCapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en BigCapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. BigCapitals.com. Sueñas sin límites.
Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
Litel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Litel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en litel.cl.
Ahora puedes estar informado de todo lo necesario para vivir y disfrutar al máximo tu jardín a un solo like. Sigue a Steel en sus redes sociales, en Instagram como Steel-CL y en Facebook como Steel-CL. Conoce al instante las novedades y consejos de un especialista para hacer de tu jardín el lugar más especial de tu hogar. Una razón más de por qué Steel es tecnología alemana más cerca de ti.
¿Los llevo? Es la primera junta familiar desde que me fui de la casa, a los 35 años. Desde que me llevé el auto y no se los devolví. Sí, es mi familia. Se merecen lo mejor.
Nuevos chorizos sabores de Supercerdo. En sus dos versiones, de campo y sureño. Grandes sabores para compartir con los que te importan. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia.
Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito BigCapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en BigCapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. BigCapitals.com. Sueñas en límites.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Dos de la tarde, 37 minutos. Volvemos con la 921, Deportes en Agricultura. Y nos metemos en la U. Hubo acción. Hoy día trabajó el equipo azul, que en teoría, si es que se juega la 13ª fecha de la segunda rueda, juega este jueves a las 20 horas en el Estadio Nacional, un partido importantísimo. Oscar, ¿cómo está la tabla? Para que la gente se acuerde, ¿cuál es la foto, cuál es la situación del fútbol chileno en la tabla de posiciones?
La parte baja de la tabla, vamos a arrancar por ahí. La U de Conce tiene 23 puntos, es el último de la tabla. 15º está Deportes Iquique con 24 unidades, menos 16 de diferencia. De momento, ambos irían al descenso. Más arriba, aparece la Universidad de Chile en el 14º lugar, tiene 24 unidades también, pero mejor diferencia de gol, tiene menos 6. Le sigue Curicó Unido con 26 puntos y Deportes Antofagasta con 27. Esa es la parte baja de la tabla.
Perfecto, están preocupados de la tabla de posiciones en la U. Obviamente el triunfo fue frente a Deportes Iquique antes de que se suspendieran las fechas fue importante, revitalizador para el equipo de Caputo. Pero bueno, ahora con la incertidumbre de si se juega o no Maxi Videla, pero con el trabajo enfocado a la posibilidad de que se juegue frente a O'Higgins, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pancho Sagredo? Exactamente, tú lo dices, acá están enfocados o trabajando. ¿Cómo es el partido con O'Higgins? ¿Se jugará sí o sí este jueves a las 20 horas en el Nacional, como tú señalabas? Entrenaron todos los días en esta para que hubo del fútbol chileno, menos ayer domingo. Estuvieron siempre bajo las órdenes de Hernán Caputo, el plantel de la Universidad de Chile, que a mitad de semana tuvo un amistoso con Barnechea, que ganó por 5-2 y que le dejó bastantes cosas en limpio a Hernán Caputo. Una de ellas, una de las noticias más positivas, es que los delanteros que habitualmente utiliza, todos anotaron goles: de Angelo Enríquez, de Leandro Venegas y de Marcos Riquelme, y los otros dos de Pablo Parra, en ese amistoso de 4 tiempos de 30 minutos que la Universidad de Chile termina goleando a este equipo de Primera B, a Barnechea. Ahora, todos muy pendientes, obviamente, de lo que pase en la NFP, en la reunión que se está efectuando en este minuto, para ver si es que se juega o no este partido con O'Higgins, que es uno de los partidos que le resta como local a la Universidad de Chile, además del partido con la Universidad de Concepción. Enfocados, eso sí, como te decía, en el partido con O'Higgins acá en el Centro Deportivo Azul. Eso sí, Ángelo Enríquez aquí a la salida dijo que primero está la seguridad de la gente.
Un partido bueno, Barnechea mostró un buen rendimiento, se hizo una buena competencia, preparando ya algunas cosas para el partido con O'Higgins y tratando de no perder el ritmo de competencia. O sea, nosotros está bien, tenemos que jugar y todo, pero primero es la gente, primero es la situación país y después el fútbol pasa a segundo plano, obviamente, ¿no? Nosotros nos preocupamos más de nuestra familia, de nuestros compañeros y antes de preocuparnos del partido del fin de semana. Ojalá se pueda resolver ese tema para que podamos seguir avanzando con esto, si al final nosotros también queremos jugar.
Los partidos que acá señalan como finales en el Centro Deportivo Azul, los tres que le quedan como local a la Universidad de Chile: el que está suspendido por el momento con Everton, el encuentro con O'Higgins que se debiese jugar con este jueves, y el partido con la Universidad de Concepción que se jugará más adelante. Sobre el partido con los rancagüinos, ¿cómo se han preparado en estos 10 días de para? Lo cuenta Ángelo Enríquez.
Y hemos estado trabajando de buena forma, intenso, preparándonos para el siguiente rival, O'Higgins. Y nada, o sea, solamente tratar de mantenernos lo más enfocados posible. Hay que adaptarse en verdad a lo que está pasando y nosotros vamos a estar a disposición. O sea, obviamente que tenemos que al final concentrarnos en ganar, en salir de este mal momento, que obviamente que no hay que olvidarse que no estamos en un buen momento.
Ahí estaba la palabra de Ángelo Enríquez. Mantendrá el 4-4-2 Hernán Caputo para el siguiente partido de Universidad de Chile. Va a volver Camilo Moya a la mitad de cancha, reemplazando a Rafael Caroca, bien digo, y la duda está arriba: si es que regresa o no Leandro Venegas, o mantiene la buena racha de Marcos Riquelme acompañando a Ángelo Enríquez en la parte de arriba del equipo de la U. Pancho.
Gracias, Maxi, con la información de la Universidad de Chile. Yo creo, muchachos, bueno, lo de Camilo Mora es importantísimo, Moya, perdón, es importantísimo para la U, es muy distinto, tiene otro nivel al de Caroca, le da otras soluciones, y yo creo que arriba va a jugar Venegas en vez de Riquelme.
Es el goleador del equipo, Venegas, no hay que olvidar eso, más allá del último gol de Riquelme. Yo creo que va a seguir intentando con esa dupla Venegas-Enríquez, y Riquelme volverá al banco de los suplentes junto a Sebastián Uvilla. La uno tiene problemas de ataque. Pasa que cuando se lesiona un mediocampista como Moya o como Espinosa, le cuesta mucho encontrar un sustituto. Afortunadamente tiene a Fernández, que le ha solucionado buena parte de los problemas futbolísticos en los últimos partidos, y en la parte defensiva tiene una línea de cuatro que ya no la va a tocar con Rodríguez, González, Abeldaño y Bocellur. Así que con eso me parece que la U va a morir en estos 6 finales que le quedan hasta final de año.
Sí, el partido que ganó, que bueno, fue justo antes del caos, ¿no? Fue el día anterior,
claro.
No jugó bien la U. Fue, yo diría, de los que ganó el peor partido, sí, que jugó en el campeonato.
¿Tú fuiste al estadio?
Sí. Mereció ganar eso, sí.
Sí,
mereció ganar.
Lo que llamó la atención fue que un equipo tan limitado como Iquique
lo complicara.
Pero fue clave la ausencia de Moya, clave, porque bueno, es el único jugador en esa posición que realmente le da equilibrio al equipo, que le da salida segura. y se notó. No hay que olvidar que en ese partido expulsaron a Blázquez en el segundo tiempo cuando sí. se le había complicado y un poco...
No, a partir de ahí hay Quique no cruzó la mitad de la cancha.
Sí,
porque,
sí.
Y la U ya al segundo tiempo había entrado con otra energía, porque había sido un primer tiempo muy chato, muy plano.
Lo mejor que le pasó a la U en ese partido fue que terminara el primer tiempo, porque había entrado en una dinámica de inseguridad que es lo que la ha tenido así en el campeonato, pero habría que ver, en realidad la duda para este tipo de situaciones, un Católica podrá salir de ritmo y todo, pero incluso perdiendo partido es muy difícil que se le vaya encima el objetivo, que pierda el objetivo que es el campeonato, porque tiene un margen muy grande, la U no tiene, no hay margen para la U, entonces es toda una incógnita saber cómo irá a reaccionar ante este tiempo de para, por mucho que jueguen amistoso y todo. Pato, es imposible simular en un amistoso la tensión real, ¿no?
De todas maneras, si tú dices algo súper importante, lo peor que le pudo haber pasado a Lobo haber tenido esta para, digamos, porque más allá de que el último partido no fue el mejor de la U, pero consiguió una victoria, dos consecutivas, decía Cristian, y te volvía a punto cero, volvía al inicio, y eso habrá que ver cómo los clubes vuelven, si es que hay fútbol el fin de semana.
Exacto, eso con la Universidad de Chile, que debería, si es que vuelve el fútbol, como dice el Pato, a jugar este jueves a las 20 horas en el Estadio Nacional frente al equipo del Fantasma Figueroa O'Higgins de Rancagua, que ojo, se está jugando copas internacionales, está en la parte alta de la tabla, así que, ¿cómo está la parte alta de la tabla?
La parte alta de la tabla la lidera por ahora la Universidad Católica, 53 puntos, amplia ventaja sobre Colo Colo, que es el segundo, tiene 40 unidades, más abajo aparece en el tercer lugar Palestino con 38, Unión La Calera en el cuarto con 36, Coquimbo Unido, Huachipato y Audax Italiano tienen 34 puntos y hasta ahí queda el corte de los torneos internacionales. O'Higgins y la Unión también tienen 34 puntos, pero por diferencia de gol quedan fuera de la clasificatoria.
O'Higgins tienen que ir a buscar puntos al Nacional.
Y con un dato bien particular, la última victoria de O'Higgins en Santiago en el Nacional ante la Universidad de Chile fue el 2010. 1-0, gol de Enzo Gutiérrez, y el técnico era Marco Antonio Figueroa.
Mira. Vitel Energía, líder en la distribución e importación de materiales eléctricos, 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestra página web vitel.cl.
Y ahora puedes tener todo lo que necesitas para tu jardín a un solo like. Sigue Steel en Facebook, en Steel.cl, y disfruta tu jardín con los consejos y novedades de un experto. No lo olvides, en Facebook, Steel.cl. Steel es tecnología alemana más cerca de ti.
Hotel Regal Pacific, con su restaurante La Factoría, ofrece una alternativa gastronómica de gran calidad con atención personalizada del chef internacional Enrique Araya. Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
Y en tu próxima junta, lúcete con los nuevos chorizos sabores de Super Cerdo, porque todos se merecen un rico picoteo o un rico asado junto a los nuevos chorizos sabores en su versión de campo y sureño. Grandes sabores para compartir con los que te importan. Sabores de Super Cerdo.
Y ayer debutó Chile en el Mundial Sub-17 de Brasil. El equipo de Cristiano el Flaco Leiva, el técnico de La Rojita, no pudo frente a Francia, que es el gran favorito del grupo, una potencia internacional en la categoría. Recordemos que fue tercera en el europeo, así clasificó al Mundial, pero tienen jugadores que ya han debutado en el Paris Saint-Germain, en la primera división de la Liga One. No pudo, Oscar, el equipo de Leiva, que en un minuto le convirtieron los dos goles, un penal muy polémico, pero la verdad, salvo una oportunidad en el primer tiempo, casi no llegó el equipo chileno.
Claro, que cayó por 2-0 frente a Francia, tú lo decías, en este debut por el grupo C al minuto 63. Anotó Agoumé de penal y en el 64 Lijakdi para el conjunto francés. Escuchemos al técnico de La Rojita Sub-17, al Flaco Leiva, analizando esta derrota.
Nuestra forma no cambió, hicimos un gran primer tiempo donde los esfuerzos fueron muy intensos y nosotros tuvimos la chance de poder de abrir el marcador y luego en 2 minutos se nos va el partido. Pero obviamente sabemos que son jóvenes, son niños, una situación que para ellos fue injusta, yo no sé, lo dicen todos los que estaban mirando los monitores. Que no fue, son situaciones que de aprendizaje para ellos, nosotros no podemos descontrolarlo, pero también sabemos que son jóvenes, entonces intentamos nosotros que los grandes no se descontrolen y ellos en 2 minutos perdimos un poco el rumbo ahí, pero el esfuerzo que hicieron fue enorme, en el juego nunca renunciaron a jugar, eso para nosotros era lo más importante porque lo habíamos hablado antes, que nosotros en el Mundial teníamos que venir a hacer esto.
Ahí está la voz de el Flaco Leiva analizando esta derrota por 2-0 frente a Francia. ¿Qué se viene ahora para Chile? Medirse frente a Haití, su segundo rival en este grupo C. Ese partido se va a jugar el próximo miércoles a las 20 horas de Chile. Escuchemos a Alexander Aravena, delantero de la Rojita Sub-17, anticipando lo que será este duelo.
No, encuentro que ayer hicimos un excelente partido, solo que no aprovechamos las ocasiones que tuvimos, pero ya este partido pasó ya. Pensar en el que viene, que contra el Kike, ese va a ser el más importante. Aprovechamos de ver ayer cuando jugamos contra Corea y se dio un rival muy fuerte. Entonces tenemos que preparar el partido y no confiarnos y a darlo todo el primer cuarto.
Ahí está la voz de Alexander Aravena, seleccionado nacional. En el otro resultado de este grupo, Corea del Sur venció por 2-1 a Haití, así que Chile está de momento en el último lugar del grupo C.
Se dio la lógica, Manuel. Sí, superior sí. Francia.
Sí, de esos partidos que cuando saliera el primer gol se podía venir una catástrofe. Creo que el arquero Julio Fierro la evitó, porque nos hicieron 2 goles muy rápido. Tuvimos la oportunidad de haber hecho el 1-0, no sé si hubiéramos podido aguantar los 90, ¿no? Y después, bueno, el penal, creo que nos faltó oficio, fíjate. Yo creo que Pizarro se delató. O sea, yo creo que en la reiteración se ve que toca primero la pelota, que el contacto es producto de la inercia, ¿no? Y que con a lo mejor una intervención más decidida el VAR podría haber revertido la situación, pero ahí faltó que Pizarro reclamara y se pusiera mal la cabeza y dijera no lo toqué, que a lo mejor era correcto, pero yo creo que esa bajada de cabeza como capitán y asumir la tarjeta amarilla deja claro que el penal existió, porque
si hubo contacto, él siente contacto,
él lo siente a lo mejor,
y después se discute si primero el balón. Y últimamente hemos visto cobros así,
hemos
en
visto
que, sí. En que el uso excesivo de la fuerza, como determinan muchas veces los altos, lo llevan a sancionar la falta ahora.
Pero no estoy de acuerdo que al ni reclamar y bajar la cabeza es como.
Sí,
que
se asume, pero.
Lo asume.
Lamentablemente, a ver, quedarnos con que ese penal nos termina quitando la posibilidad de empatar un partido, se pudo haber perdido mucho antes, como pero, también pudo haber quedado en ventaja rápido.
Pero es una jugada clave, o sea, va 0-0, no le sale el gol al rival y un penal que no sé si lo cobraban la otra vez.
Pero no era simulación.
No era
simulación.
No, hay contacto, porque él por algo Pizarro no reclama, porque él sabe que hay contacto. Ya en el fragor, en la rapidez, ya no se acuerda si le pegó primero al jugador o a la pelota. Bueno, el tema es que también. A ver, lo que no quiero decir es que el penal cambia la historia del partido, pero por lo general este tipo de situaciones siempre favorecen al equipo que está en permanente ataque. Chile le costaba muchísimo dar 3-4 veces seguida.
Para que te cobren un penal dudoso tienes que estar en el área rival.
Primero. Y una situación peligrosa de ataque en que hay con balón dominado. Y yo creo que lamentablemente se notó la diferencia entre Francia, más allá que es tercera en el último europeo, pero Francia fue campeón en el 2013, Cristian Leiva nos decía, va a traer una entrevista acá en la agricultura, que había jugadores de Francia que ya estaban integrados al primer equipo, lo decía Pancho, PSG, del Bordeaux, del Nantes, o sea, ya son jugadores, hoy día, ¿qué jugador de esta sub-17 tú lo ves en Chile? Salvo los chicos de Santiago Wander, que han sido integrados por Miguel Ramírez en la primera vez, pero estamos comparando la primera vez chilena con la primera edición de Francia.
Exacto.
O sea, imagínate la capacidad técnica que deben tener esos chicos para estar codeándose en el Paris Saint-Germain ya. O sea, lo que debe ser ese futbolista. Entonces, lamentablemente Chile se encuentra con este obstáculo. Pero siempre la meta de Leiva era en estos dos partidos. Haití el jueves y Corea del Sur el domingo. Ahí se juega el todo por el todo.
Nada más. Vamos a la NFP, vamos con Cristian Alvarado porque va a hablar el presidente de fútbol chileno, Sebastián Moreno. Vamos a Quilín.
Sí, pues, Pancho, se viene acomodando Rodrigo Robles, el gerente de ligas de la NFP, claro, viene un medio de comunicación más, por eso se delata un poquito, pero ya está listo para entregar su versión. Solamente te puedo agregar algo, Pancho Sagredo, compañeros, que durante la mañana, de hecho hace 40 minutos, retornó de esa reunión, ahora en la NFP el presidente Sebastián Moreno, pero durante la mañana Sebastián Moreno junto a Rodrigo Robles estuvieron en las oficinas de Carabineros viendo la factibilidad de poder jugar este fin de semana, ver cuáles son las probabilidades y las facilidades que le podía entregar Carabineros. Esa reunión se realizó durante la mañana con Carabineros, no con la intendencia. Recordemos que todavía falta ese conducto regular, básicamente por todo el cambio de gabinete que se ejecutó durante esta jornada. A ver, nosotros ahora vamos a ingresar porque se acomoda ya Rodrigo Robles, ¿no? Bueno, se acomoda una cámara Pancho Sagredo, así que lo concreto es esa reunión que tuvo durante esta jornada, durante esta mañana, Rodrigo Robles junto a Sebastián Moreno y Carabineros, en las oficinas de Carabineros, para analizar esta situación, y en cosa de segundos, en un minuto más que como Sebastián Moreno plazo se retiró, sí, lo fueron a buscar. Vuelvo contigo, Pancho Sagredo.
Pero métale el libro, si usted le mete el libro siempre. Y ahora que necesitamos
ahora
que
se
le
meta, hace el tímido.
Ahora que necesitamos que le meta
no,
el libro.
Yo pensaba que estaban. Querían meter la cuchara.
No, de leche, ya hemos dicho todo lo que
quieres. Se acabó el paro, vos tomate.
Vamos. Necesitamos la palabra del presidente del NFP ahora.
Sí, por supuesto. Bueno, no va a hablar Sebastián Moreno, por el momento no lo va a hacer, sí lo va a hacer Rodrigo Robles, que ya está listo para entregar su análisis respecto a esta reunión, que es muy importante. ¿Qué va a pasar con el campeonato? Principalmente con la fecha que tiene que comenzar, o que debería comenzar el día jueves con el partido de la U, y algo importante también, tienen que resolver los partidos de Copa Chile. Todo eso lo va a analizar Rodrigo Robles, digo, aquí en la NFP, para ya tener mayor claridad respecto a si va a haber fútbol este fin de semana, principalmente en el campeonato, que es lo más apremiante para la sede del fútbol chileno. A ver, bueno, no, me asomo y no aparece. Ahora sí viene.
Métale presión, que vamos hasta las 3 al aire, vos. Son 6 para
sí,
las 3.
Claro. 6 para las 3, sí.
Así que
sí,
lo quiero estamos. Protagonista ahí en la conferencia.
Por supuesto. Aquí espero que me dejen preguntar los muchachos. Y estamos. Ok. Ya, aquí viene Rodrigo Robles. Y luego. Muy bien, ahí está. Sí. Rodrigo. Bueno, estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Preguntarle un bueno. ¿En qué está el campeonato? ¿Se va a jugar este fin de semana? Entiendo que estuvieron con Carabineros esta jornada también.
Sí, bueno, esta mañana tuvimos una amplia reunión con las autoridades, con Carabineros, con Estadio Seguro, con parte del equipo de la Intendencia Metropolitana, discutiendo los detalles y viendo, poniéndonos al día o actualizándonos básicamente cuál es la situación desde el punto de vista de la seguridad pública a nivel nacional, y en función de cómo evolucione o cómo ha evolucionado todo lo que nuestro país está viviendo, es lo que va a terminar gatillando, ¿no?, el regreso del fútbol profesional.
¿No hay nada claro de momento?
De momento no, porque todo está en evolución, incluidas las modificaciones en el gabinete, lo que de una manera u otra también es un ingrediente adicional a esta solución que se está analizando.
¿Qué plazos tienen ustedes para decir este fin de semana se juega o no?
Buena pregunta, pero te diría que los plazos que el fútbol quisiera tener están absolutamente supeditados a la seguridad pública y a la situación que está viviendo nuestro país. No pretenderíamos, y el presidente Moreno bajo ningún punto de vista, y lo declaró la semana pasada, que el fútbol no puede volver a cualquier costo. Por lo tanto, estamos expectantes, estamos atentos a poder ver cómo evoluciona la situación de nuestro país para eventualmente poder desarrollar una nueva jornada durante el próximo fin de semana.
¿Qué tan importante es? Va por carril separado lo que pasa en Santiago y lo que sucede en regiones. ¿La decisión es de manera uniforme? ¿Se juega todo el fútbol o se puede jugar de manera parcializada, por ejemplo, dependiendo de la región y las garantías que haya para realizar los espectáculos?
Mira, yo te diría que la realidad que vive nuestro país es a nivel nacional, y el torneo y los torneos, las ligas de fútbol profesional son integrales. Por lo tanto, sin emitir un juicio definitivo, la idea es que en la medida de lo posible los torneos mantengan su integridad y su desarrollo completo respecto de todos los equipos a nivel nacional, en la medida de lo posible.
En el medio está la Copa Chile. ¿Cómo se proyecta eso, más allá de lo que pueda suceder con el torneo nacional? Porque también estaban insertas fechas entre medio.
Sí, bueno, la Copa Chile, como lo hemos comunicado anteriormente, no es menos importante que el torneo, pero sí tiene una flexibilidad que nos permitiría diferir las fases finales de ese torneo por la cantidad de equipos que están involucrados. Actualmente estamos en semifinales, por lo tanto no tendríamos por qué no descartar de que las fases finales se desarrollen en diciembre, a diferencia del torneo las ligas profesionales que están en sus fases finales también, pero hay bastante más equipos involucrados, por lo tanto, los espacios que dejaría libre la Copa Chile en el mes de noviembre y principio de diciembre podrían ser perfectamente ocupados siempre y cuando la situación de nuestro país lo permita.
Rodrigo, el partido del día jueves en particular, el partido del día de la U, porque a ver, la U está programada para jugar el día jueves. ¿Ese partido se hace muy difícil decir ahora que se va a jugar? Por la fecha, digo, por el tiempo, por Carabineros, por lo que está viviendo el país.
Yo hablaría del fútbol profesional, no me limitaría a un partido en particular. Específicamente ese partido es el que está más cercano, pero yo creo que tenemos que ser respetuosos de lo que está sucediendo hoy día a nivel de nuestro país, y en definitiva lo que nos transmitan las autoridades de si el país está preparado para nuevamente recibir fútbol profesional, bueno, ese partido se enmarcaría dentro de ese programa de partidos del fin de semana, pero debemos esperar por ahora.
Ahí estaba Rodrigo Robles, gerente de ligas profesionales de fútbol chileno. No está determinado, Pato, todavía no se sabe, van a esperar qué es lo que ocurre en estas horas.
Margen, ¿no?
Sí, yo creo que van a aguantar
hasta el viernes.
Yo creo que van a, creo que van a aguantar hasta mañana en la noche. Martes en la noche para mí es el deadline.
Ver cómo vienen las movilizaciones.
Las de hoy y la de mañana que decía Manuel.
Exacto, claro.
Muchachos, fue un gusto volver a compartir con ustedes un estudio y con toda la gente que nos escucha.
Esperamos oírnos mañana también.
Exacto. Un abrazo para todos, muchas gracias. Oscar,
chao, chao.
Manuel de Sanos.
Adiós.
Patricio.
Chao, mijo.
Cristian Cama.
Adiós.
Chao, mijo.
Somos la 921. Somos Deportes en Agricultura. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, compañía de seguros con futuro, un Chile con futuro, nuevos chorizos, sabores de super cerdo, Steel, tecnología alemana más cerca de ti, Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires, y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.